Los Bohemios Necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado. Los Bohemios Necios.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Es en punto de las 6 de este día, 6 de la tarde, 6 p.m. Estamos saludándole desde el piso número 10, aquí en la calle Basilio Badilla, cerca de esta parte muy histórica también de la Ciudad de México, a un lado de aquí, de este edificio gigantesco de los estudios Tepeyac. Está una entrada del metro, el Metro Hidalgo, en donde estuvo el H8, de donde surgió el grupo Lobo y Melón. Era un lugar en el que trabajaba con licencia de nevería. Entonces, cuando pasaban los inspectores, el grupo que estaba tocando y la gente se tenían que callar, apagaban la luz y bajaban la cortina. La Ciudad de México está llena de historias. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. En nombre de Andrés Saavedra, en el apoyo técnico, Víctor Melara, que ya va saliendo de turno en este momento. Mi nombre es Dionisio Sánchez Alvarado. Estamos transmitiendo, repito, desde 760 de amplitud modulada, Radio Cañón, Los Bohemios Necios, y saludo en este momento a Vania Carpio. Buenas tardes, Vania.
Muy buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están en este rico sábado de charla bohemia, que ya no añoro todos los días?
De domingo.
¿Verdad? Sí. Ya más habituados al frío, ¿verdad?
Sí, rico, todo esto. Y acá en el metro, tranquilo. Hubo algún incidente, creo que hace unos minutos, que se destrabaron dos trenes. Está lleno de personal de la Guardia Nacional en las estaciones cuidándonos. Agradecemos mucho el hecho que nos cuiden. Y agradeceríamos más otras cosas, pero en verdad el funcionamiento de la ciudad es complejo. Es difícil manejar una ciudad. No estoy justificando a ningún gobernante de ningún tiempo, de nada, pero siempre ha sido muy complejo. O sea, la ciudad a lo largo de las décadas ha tenido muchos problemas. Entonces, así son las grandes ciudades. No es tan fácil vivir en ellas. Es grato, es hermoso pasear por una ciudad con la historia y la antigüedad de la Ciudad de México, pero implica correr los riesgos propios de una gran, como decía el Tres Patines, la gran ubre capitalina. Entonces, y estamos listos ya, en nombre también de Rodrigo de la Cadena, que ya habíamos comentado la semana pasada, próximo a cumplir su 20 aniversario en la cuestión, en todo lo que es el movimiento artístico, Rodrigo de la Cadena, y eso del punto de vista que lo toma, porque como músico, como artista, desde niñito, desde chiquitito, desde muy pequeño, ha estado involucrado en la música. Entonces, ya más adelante le haremos nuevamente la invitación, pero queremos arrancar y queremos iniciar con este programa ya en la parte profunda, en la parte de la forma, del fondo. Yo realmente no estoy acostumbrado por cuestiones, no sé si de edad o de formación en la cuestión de las cabinas de radio, Vania, no estoy muy acostumbrado a escuchar que digan tantas groserías. Digo, antes nos controlaban mucho. Antes tú decías alguna, ya no digamos una grosería al aire, digamos un doble sentido, alguna cuestión rara, y enseguida ya el director de la estación, algún ejecutivo, llegaba a la cabina y te llamaba la atención. Y no se diga, te llegaba una multa después de la Secretaría de Gobernación. Ahora yo estoy viendo y escuchando en las redes sociales. Bueno, primero han surgido cualquier cantidad de locutores, comentaristas de cualquier cantidad de tema, boxeadores, excelentes boxeadores, muchos de ellos, que se han vuelto comentaristas y ya tienen ahí, pues les ponen sus micrófonos acá de lujo, ya sabes, todo eso, y se ponen a comentar, pero ellos, gente muy conocida de la televisión, programas como ese de Miembros al Aire, donde lo que prevalece es la leperada, la grosería. No sé en qué momento, bueno, pues sí, así adivino en qué momento, pero en qué momento la gente, el que está al micrófono, pues ya le da igual hablar como sea, con leperadas, con todo esto, ¿no? Yo no lo puedo entender. Puede ser también Montserrat Olivier y la compañera de ella, que se me fue ahorita el nombre, y hablan con muchas groserías, como si no tuvieran el recurso de la palabra, o no conocieran más, no tuvieran más lenguaje, no conocieran más palabras para poder expresarse sin decir tanta grosería. No soy un persinado, las conozco todas, me las sé todas, y hasta unas peores, pero creo que eso está sucediendo ya muchísimo desde hace bastante tiempo, sobre todo en lo que son redes sociales, ¿no? Porque todavía en las estaciones, así como series como Radio Cañón, pues obviamente nosotros no nos permitiríamos, no sé si tú lo harías, Mania, soltar leperada y media como hacen estas personas.
No, hombre, claro, yo creo que ante todo debe de primar. Como dices tú, no es el espantarnos, ni mucho menos. Simplemente debe de primar el respeto al otro, ¿no? A mí sí me molesta muchísimo que hay veces, incluso ya no hablemos, como dices tú, de los comentaristas al aire. Incluso cuando no están hablando con alguien al lado que no tienen tanta confianza, ya la gente ya suelta las palabras así como así.
Sí. Exacto, entonces, y eso me estaba, bueno, y me acordé, y repito, amigos que nos escuchan, bueno, les doy el teléfono, antes de que otra cosa suceda, les doy el teléfono que tenemos en cabina, 55-55-18-77-60, es el teléfono que tenemos aquí en cabina, por si usted gusta llamarnos. ¿Qué opina usted? Háganos una llamada. Coméntenos algo. Bueno, estaba yo recordando al Alberto, a todos estos, a Araiza, al hijo de Paco Stanley, bueno, un montón de gente que he estado viendo esta semana, me llamó la atención todo esto. Me doy cuenta que, pues, son groseros sin categoría. La verdad, no tienen categoría. Muchos de ellos ya son gente de arriba de 50 años, como Palazuelos, el Burro Van Rankin, varios de ellos que se expresan un 75-80% con grosería y media, y repito que para mí son groseros sin categoría, porque ahí me involucro nuevamente con lo que yo conocí, con lo que viví, Vania. Conocí a cuatro grandes groseros, pero groseros de veras, pero groseros. No, se las sabían todas y hasta peor que los que acabo de mencionar. Pero al aire nunca dijeron una grosería. Nunca los escuché yo decir una grosería al aire. Y te digo los nombres para que te des cuenta de lo que son. Es conocer la grosería, pero tener recursos para poder transmitir un mensaje ante un micrófono, con todo el respeto para el micrófono, con todo el respeto para el público y con el respeto para uno mismo. Cuatro groseros que conocí, que tuve el gusto de convivir con ellos, tanto al micrófono como personalmente. Uno de ellos, Paco Stanley. Paco Stanley, al micrófono, usted lo recuerda diciendo, lo recuerdas, Vania, también leyendo o diciendo los poemas de José Ángel Buesa, ¿no? O sea, un clásico, escuchar a Paco con los poemas de Buesa. Paco era una persona, en la vida así privada, era tremendamente grosero. Se sabía todas las groserías del mundo, y no hablaba, creo que no hablaba con una, o sea, era pura grosería lo que hablaba, pero cuando abría el micrófono, no estaba con groserías, tenía el recurso suficiente, su lenguaje para poder expresarse de la manera que lo hacía. Si lo podía hacer elegantemente, lo hacía. Si lo hacía en broma, lo hacía en broma, pero nunca con groserías. Ese es uno de los grandes groseros que yo recuerdo. Otro de dos groseras y dos groseros. Otra, una groserísima, pero grosera. No se imaginan. La dama del buen decir, Talina Fernández. No, o sea, ella, cuando está hablando contigo así, la has escuchado, utiliza la cantidad que quieras de groserías o leperadas, como le quieran decir, pero cuando abre el micrófono, es la persona más correcta que te puedes imaginar. La conocemos, la escuchamos, hay muchísimas grabaciones. Y me decía Paco Stanley, Sí, por eso le dicen la dama del buen decirse. La mayoría de gente piensa que porque se expresa muy bien y utiliza el lenguaje de manera maravillosa, que sí lo hace, me decía Paco. Sí, no, porque la hija de su... Y se soltaba la grosería. Es bien grosera la hija de... Y le repetía la grosería. Talina, yo nunca la escuché decir una grosería en aquellos años. En aquellos años yo nunca le escuché decir una grosería, sino que se expresaba excelentemente Talina Fernández. Otro grosero, pero que él me decía, me gusta hacer alegoría de la grosería. Y hablaba con puras leperadas, fuera de micrófono. Héctor Martínez Serrano. Que era un hombre que repito, hablaba con muchísimas groserías. Y él era muy sincero, decía, a mí me gusta hacer alegoría de la grosería, me gusta hablar con groserías. Pero cuando abría el micrófono, no decía una sola leperada, una sola grosería. Nunca le escuché yo decir, en todos los años que lo conocí, que estuve con él, nunca le escuché decir una grosería o expresarse corrientemente o vulgarmente. El que fuera, dicen algunos, muy grosero o prepotente de pronto con algunas personas o con gente del público, eso es otra cosa. Pero no decía una grosería, una leperada al aire. Y otra que muchos no se imaginan, era una gran grosera que ya también ya falleció, al igual que Paco, al igual que Héctor Martínez Serrano. Ikram Antaki. Ikram Antaki, lo escuchaba usted con Gutiérrez Vivó y la gran conocedora de muchos temas, profundamente estudiosa, investigadora, manejaba el lenguaje increíblemente, los datos, las investigaciones que sí eran excelentes. Y usted la vio hablar correctamente en monitor con José Gutiérrez Vivó cuando tenían esas pláticas o en el banquete de Platón, en el programa que tenía en Radio Red. No, pero usted lo hubiera escuchado hablar, estar platicando con ella fuera de micrófono, porque 85-90% de las palabras que usaba eran groserías. Pero así hablaba, o sea, no lo hacía por ofender, no lo hacía, era su forma de expresarse, pero abría el micrófono y ni una sola grosería salía de su boca cuando tenía el micrófono abierto o cuando la estaban entrevistando. Y por eso repito, esos son groseros de categoría, que sabían manejar el micrófono, el respeto al auditorio, al micrófono, a la estación que les brinda ese espacio, ese espectro radiofónico para que se expresen. Y yo de pronto ahora, Vania, escucho y veo a estos que ya no son, muchos ya no son ni tan jóvenes, como Monserrat Olivier, el Burro Van Rankin y los boxeadores que ahora ya son conductores y muchos más que ya son de arriba de 50 y tantos años, de todos ellos, y se expresan tan corrientemente, tan vulgarmente, no sé, tendríamos que tratar de decirles que si podrían hablar 5 minutos sin decir una grosería, tal vez lo puedan hacer, o no tengan ya el recurso, o no les importe utilizar un buen recurso lingüístico. Pero así yo me he dado cuenta de esto, Vania, no sé ustedes que nos escuchan, no sé si realmente estén de acuerdo conmigo, pero repito, esos cuatro personajes que mencioné, los vi trabajar ante el micrófono, compartir cabina, y nunca los escuché expresarse corrientemente, vulgarmente, ante un micrófono. Y creo que, pues, al menos yo no podría hacerlo, no sé, igual tú, Vani, igual Rodrigo, o sea, somos de la vieja escuela, ¿no? Realmente.
Sí. Del respeto al lenguaje y a la audiencia.
Sí.
Me quedé pensando en la dama del buen decir.
Sí.
Ahorita con tu último comentario, alguna vez escuché comentar, ya, mira, hijito, yo a mi edad ya puedo decir lo que yo quiera. Y entonces yo reflexiono sobre eso y creo que sí, pero ella que sí sabe y que sí respeta lo que es estar ante el micrófono o lo que es estar ante la mesa y respeta la profesión como comunicadora, como locutora, como periodista, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Pero que hoy en día, como dice cualquiera, porque ya más de 50, 60 dicen, yo hablo como quiera, ya tengo tantos medios, pues qué pena que después de estos medios no sepas de cómo dirigirte, cómo hablarle a la audiencia, ¿no?
Sí, bueno, nos vamos a ir un corte, Vania, regresaremos para seguir tratando estos temas que de pronto nos surge, se nos clava la espinita, como dicen clásicamente. Nos vamos a un corte y regresaremos aquí a los bohemios necios, que si dijéramos groserías seríamos los groseros necios. Nos vamos y regresaremos aquí en el 700 de amplitud modulada, Radio Cañón.
Los bohemios necios.
Son las 6:19 p.m. Estamos en el programa de los bohemios necios, como bien usted escuchó ahí, transmitiendo en el 760 de amplitud modulada. Tenemos un teléfono para que usted nos llame, el 55 55 18 77 60. Y también tenemos nuestras redes sociales. Vania, ¿cuáles son las redes sociales?
Sí. Estamos pendientes de sus mensajes a través de Facebook, Twitter, Instagram, Radio Canón 760 AM. Y también en WhatsApp, que es 55-800-77-760. Uh-huh. 55-800-77-760. Entonces, aquí esperamos sus mensajitos y sus comentarios de esta rica charla bohemia, querido Sergio.
Sí, y retomando el tema esto de la cuestión de la cuestión grosera, la grosería. Repito, yo no me espanto, no me asusto. Sí me preocupa, me molesta el hecho que se maneje en lugares donde no se debe manejar, porque hay quienes piensan que en la cuestión de los teatros, de las carpas, piensan que hace 70, 80 años, cuando estuvieron de moda las carpas, los teatros con esos grandes cómicos, muchos de ellos utilizaban dobles sentidos, y muchos utilizaban grosería plena, o sea, mentadas desde mamá así como va. Pero eran contados, y había contados, eran contados lugares en donde el público que iba era público específico para ese tipo digamos, de espectáculos. Porque había una oferta de espectáculos en México en aquellos años, no sé, en las décadas del 20, 30, 40, 50 en la Ciudad de México y muchas partes de la República. Había una oferta de lugares y de cómicos y de espectáculos. Era muy amplia. Entonces, ya sabía, si tú querías escuchar la ópera de media, ya sabías a dónde tenías que ir. Si querías si eras hombre o eras una persona con una libido muy exacerbada, había lugares a donde podías ir. Había lugares donde era un espectáculo netamente familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, había forma de escoger a dónde querías ir. Ahora también tú escoges lo que quieres escuchar o ver, obviamente. Lo que pasa, lo malo, es de que ahora cualquier niñito tiene a su alcance un dispositivo y puede ver contenidos que de pronto pierde el adulto el control sobre lo que ven los niños, y aunque hay programas para bloquear algunos tipos de contenidos, muchas veces puede ser un poco preocupante que vean ese tipo de contenidos con lepera y media, ¿no? Digo, claro, que aunque también ya he escuchado a niñitos que se la saben todas.
Sí, eso me da más tristeza y más angustia.
Sí.
Horrible.
Sí.
Pues sí, mira, yendo por ese mismo tema, que sin querer, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no nos sale por ahí.
Sí, no.
Yo estaba reflexionando, tengo dos temas que quiero compartir, profesor, pero uno es justamente la comedia, que ya se basa en pura leperada, en pura grosería. Yo no sé, esta audiencia, si a ustedes sí les parezca gracioso estar escuchando a un comediante, ya sea caracterizado o no, haciendo algún personaje o no, pero que ya todos son groserías. Ya ni siquiera se preocupan realmente por el arte de entretener, de hacer reír, que es lo más difícil dentro de ese arte histriónico en el teatro, de la actuación. La comedia, sabemos que es la parte más difícil y quizá la más seria, curiosamente. Pero creo que a partir de que surgieron el stand-up, que creo que está muy mal entendido porque no es reciente, ya ha estado stand-up en América desde hace muchos años, lo empezó a retomar Adal Ramones en su momento con otro rollo, ¿no? Muy a su manera, y después de otro rollo empezaron a surgir de nuevo, ¿no? Uh-huh. Y por eso parece aparentemente nuevo, pero no lo es.
No, no
yo
lo es.
Yo creo que está muy desvirtuado, porque ya cualquiera se dice santopero, se para y empieza a decir un montón de cosas que son no solamente ofensivas, sino a veces denigrantes, aún sí. Se trata de ellos mismos. Entonces, quería hacer esta reflexión sobre la comedia, porque es un arte muy difícil, muy respetable, y no me gusta que le falten al respeto y que le falten a la dignidad de esta parte de la actuación. Pues de esa manera, ¿no? Cualquier actor que realmente sea actor de profesión y estudiado, sabe que no hay nada más, un halago mayor que cuando le dicen payaso, ¿no? Y eso es claro. Porque eso es algo extremadamente difícil. Hace poquito he estado viendo, ahora que les basta con tal vez disfrazarse de payasos o ponerse algún tipo de disfraz, de peluca, de vestuario que haga sátira o burla alguna condición social, económica baja, incluso eso se parece, porque no es un motivo para reírse. No sé ustedes, pero a mí no me causa la más mínima. Y celebro, y también quiero rescatar algunos nombres de comediantes que han hecho muy buena comedia sin decir ni media palabra. No creo que en cuanto a mexicanos vamos, no hay palabra mala, ¿no? En mexicano creo que el rey de eso pues fue Roberto Gómez Bolaño, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Creo que ese fue el rey de la comedia, de hacer una comedia blanca que hoy en día, tanto a niños como a adultos, nos sigue gustando, nos sigue causando entretenimiento y gracia, ¿no? Y creo que eso es lo que hace falta. Ya agresión verbal, auditiva, tenemos por todas partes todo el tiempo.
Sí.
Entonces, eso claro que también lo quiero recalcar al margen del albur. El albur es muy propio del mexicano. Creo que algunas partes de América Latina pues tienen su manera, su doble sentido de jugar, tiene su gracia, pero también hay que saber hacerlo. No es nada más aludir a cuestiones soeces o incluso las tipas nada más porque sí, ¿no? Por favor, si te gusta la comedia, me parece muy loable, estúdiala. Como dicen, ¿te gusta cantar? Pues estudia, ¿no? Pues igual, si te gusta la comedia, estudia, prepárate, porque no es nada más el hacerte el gracioso. A mí no me gusta, sí se los comento, esa es una opinión muy personal, no me gustan esa nueva ola de algunos estandoperos, tipo, no sé, no quisiera, sino creo que los más famosos ahorita son, por ejemplo, José Niño de Rivera o este muchacho, ¿cómo se llama? Escamilla.
Franco Escamilla.
Franco Escamilla. Uh-huh. Son muy buenos, uno que otro sí me causa de risa, creo que son como los mejores, los que se han preparado un poquito más. Pero no caigamos en pura leperada, grosería, incluso estar ofendiendo, insultando al público en un momento para hacerte el gracioso o detectar algún defecto de alguno de los que están presentes y empezar a bulearlo, ¿no? No sé, me parece una falta de respeto, yo no lo disfruto, no lo gozo, no sé qué opinas tú.
Sí, no, realmente no, ahora que hay que tomar en cuenta que de siempre la comicidad, como la manejan muchos y repito, de hace varias décadas, siempre se ha basado en el denigrar algo de alguien o de algo. Siempre, o sea, el humorismo está basado en eso. Por eso es que los grandes cómicos tenían su Patiño con el que hacían un intercambio de palabras y muchas veces era, como dices tú, de burlarse, denigrar al personaje del Patiño, que era también una especialidad grande el ser Patiño, porque él era todavía, inclusive dominaba, tenía muchos más recursos a veces que el mismo cómico, porque el cómico podría caer en un chiste corriente o vulgar, como tú dices, pero el Patiño tenía que salvar la situación. Entonces, el Patiño tenía muchísimos recursos también. Y así como había, repito, como tú dices, había comediantes, humoristas, que como Manuel Medel, que lo que hacía él finalmente era stand-up. Estamos hablando de 1932, y hacía él, afortunadamente por ahí hay textos de los sketches, porque él trajo el sketch, lo trajo de esa forma de sketch, lo trajo a Estados Unidos, y él escribió muchos. Entonces, vamos a seguir ahorita vamos a ir a un corte. Y podemos seguir unos minutos más con esto, porque es importante el saber y el que hablemos de quiénes sí utilizaban un poco más ese recurso y quiénes no utilizaban el recurso de hablar con grosería, que sí lo sabía, pero eran los menos, repito, y podía uno seleccionar al que a uno le gustara. No era nada más el que abriera uno un canal y estaban ahí diciendo tontería y media. No, ahora ya en ese momento sí se podía seleccionar muchísimas cosas, como también se puede seleccionar ahora, obviamente. Pero bueno, nos vamos un corte, regresaremos aquí a Los Bohemios Necios.
Los Bohemios Necios, tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Los Bohemios Necios.
Y seguimos, mi querido Dionisio.
Sí. Mira, lo que yo quería por mi parte de este tema, yo lo que podría concluir es el hecho de que siempre ha existido, repito, Medel, que era finalmente como un stand-upero, nunca dijo, al menos en teatro, no decía una sola grosería, se expresaba perfectamente y magníficamente Medel. Otros como Mario García Ara, pues utilizaban un tipo de grosería, pero suavizada. Había partes de la República, yo lo había comentado hace tiempo, que sí utilizaban la grosería tal cual, como en Guadalajara, en el Teatro Obrero, estoy hablando de la década de los 30, del siglo pasado, del siglo 20. Pero hubo un cómico, José Muñoz, que le apodaban Chupamirto, que dicen que de ahí se basó Cantinflas para el vestuario de Chupamirto. Él murió por 1930 y cacho, me parece. Fue esposo de Amelia Wilhelmi, aquella que salió con Pedro Infante, junto con Delia Magaña, de La Guayaba y la Tostada, y la viejecita que cargan en el carro en la toda máquina y todo eso, Amelia Wilhelmi. Su esposo Chupamirto, José Muñoz, dicen quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo, que nunca, nunca en su corta carrera, porque murió por un problema de salud en una gira, una carpa en la que andaba en todo el... Pues andaban muchos pueblitos con una carpa. Entonces él murió por un problema de salud, repentinamente, sorpresivamente. Y dicen quienes lo escucharon que, a diferencia de muchos cómicos de aquella época, estoy hablando de los 30, ya estaba Cantinflas, ya estaba Chicote, ya estaban muchos. A diferencia de muchos estos que mencioné, tampoco utilizaban la grosería, pero a diferencia de otros, Chupamirto nunca ni siquiera utilizó el doble sentido, y que era un gran cómico y que hacía reír a toda la gente, y lamentablemente murió muy joven, y que nunca utilizó ni siquiera el doble sentido, sino que todo era simple y sencillamente humorismo blanco, sin ofender, sin denostar a alguien. Entonces, lamentablemente se perdió, solamente quedan los testimonios de quienes lo llegaron a ver. Pero sí, eso es ya tener un recurso, una habilidad y un gusto por lo que haces, ¿no? El poder tener el recurso y llevar tu mensaje de la forma más limpia, más tranquila. Yo creo que eso es lo importante, Vania, el poder dar el mensaje en el área que sea. En la música, en los libros, en los documentales, en lo que quieras. Así como ahora de pronto también veo yo el bombardeo hay muchos que se sienten el Cochiloco, ¿no? Y el Vianney García. Estamos hablando ya que esa narcocultura está sobresaliendo desde hace años en nuestro país. Ya cualquier chavito, un muchachito adolescente o un poco más adolescente ya se siente o quisiera ser narco. Es una narcocultura la que nos han metido o nos han querido meter o nos han impuesto. No sé tú qué opinas y qué nos puedes hablar de este tema, Vania.
Bueno, Pues sí, mira, justamente es el tema que quería comentar. Mira, y para enlazarlo, nada más déjame cerrar un último comentario sobre lo que estamos hablando de los niños, ¿no? Y incluso ya la niñez te habla con unas palabras que cuando yo escucho a un niño de 8, 9 años decir unas palabrotas, que digo, ¿dónde escuchó eso? ¿Por qué la dice con tanta fluidez y con tanta seguridad y conocimiento de causa, ¿no? Uh-huh. Entonces, volviendo más retomando el último punto, si los comunicólogos, los comediantes, ya en los medios en general, ya no se limitan, ya no está esa cultura del buen decir, entonces claro que en cualquier horario lo escuchan los niños. A cualquiera de esos personajes en el radio, la televisión o esos programas como los que tú comentabas de Dispersa al Aire, y por eso también está demeritándose tanto el lenguaje, porque las nuevas generaciones ya hablan con unas palabras que a ver, dímelo, si malas palabras no se saben expresar, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y ahí fue que me llamó la atención y quería comentar con nuestra querida audiencia y con ustedes, contigo, con Rodrigo, sobre la narcocultura, porque además, aunque yo les quería comentar, voy a dejar el texto que yo escribí sobre esto hace ya algún tiempo, lo rescaté hoy. Me llamó la atención que la primera plana del Universal de hoy tiene así: narcocultura, nueva imagen de México. O sea, yo no puedo creer, así dices, el modelo de vida criminal se ha vuelto aspiracional debido a las series, según los expertos. Entonces eso también me hizo reflexionar, porque lo que escribe, fíjate, aquí tengo la fecha, 2011, iba en el mismo sentido cuando empezaron el boom de las series. Porque yo creo que ahorita incluso ya se ha hecho tan común y tan natural, tan normal, que ya no tienen tantas dificultades, o sea, ya se les hace normal ver una serie de narcos, pero en
sí,
su momento
claro,
empezaron muchas. Uh-huh. Así la vida de Pablo Escobar, es la vida del sicario favorito de Pablo Escobar, en fin, ¿no?, del mismo Chapo Guzmán, en fin. Entonces, en ese momento, nos surgió, cuando yo formaba parte del comité editorial de un medio digital, surgió esta preocupación, ¿no?, justo por la niñez. Entonces, yo escribí un tema, ya se los voy a compartir, me encantaría su opinión, pero, de grosso modo, trata justamente de cómo la serie de televisión pone, a fin de tener audiencia, tener mayor celebridad, mayor éxito, mayor rating, ponen la humanidad de un capo. Eso sí se titula mi pequeño artículo, ponen la humanidad de un capo. Claro, ¿por qué empatizan tanto jóvenes, principalmente jóvenes, pero también adultos, por qué empatizan con el malo, con el narcotraficante, con el que tienen que atrapar y la gente, híjole, ojalá no lo agarren, ¿no? ¿Por qué? Porque resaltan su parte sensible, su parte familiar, su parte amorosa, ¿no? Y sobre todo, pues la parte de lujos, que aparentemente excesivamente holgada y que no tiene problemas, pese a que tengan que estar escapando constantemente de las autoridades. Entonces, esa es la responsabilidad que hay que hacer, ese llamado a los productores, de cuidar muy bien tanto en el guión como en la narrativa, que ahora resulta que las malas son las autoridades, ¿no?
Sí.
Ponen en un papel como los villanos a las autoridades, al ejército, que está persiguiendo al pobre narco que está defendiendo sus dolaritos.
Sí.
¿No? Sí, sus caletas, no se las vayan a descubrir. Entonces, eso es lo que preocupa, incluso ligándole con los temas de los narcocorridos. También los artistas compositores, hoy que es día del compositor,
sí.
Por favor.
Sí, ¿no? Sí.
Alabamos mucho a los grandes compositores que rozan con el ser poeta, pero hay otros que cada canción, que realmente ya son unas groserías, igual que los que estábamos hablando de los comunicadores, son cadenas de groserías. Ya ni siquiera hay una sola oración,
sí,
que de cinco palabras, cuatro son.
Y es que aquí caemos en un problema también, que es el hecho que, ¿cuántas de esas series pueden tener dinero precisamente proveniente de estas personas para poder financiarlos, sabiendo que es un negocio? Y ahora, un compositor hace una canción, ¿quién se la pide? obviamente gente o el mismo narco se las pide. Y como decía Julio César Chávez, cuando conoció a todos los grandes narcos, conoció al Azul, a Chapo, a todos los conoció en una misma noche. A ver, diles que no. O sea, nada más diles que no. O sea, y les ha pasado a los actores que han hecho esas series, a varios de ellos, ¿no? Que uno de ellos platicaba que iba en su carro bien tranquilo y de pronto se le atraviesan varias camionetas, se bajan tipos armados y hablándole muy decentemente, hola, muy buenas tardes, señor. Es que venimos por usted porque el jefe quiere conocerlo, quiere saludarlo. Y él dijo, pues, ¿qué hago? Pues, así con todo gusto. Ya se lo subieron a una camioneta, él se lo llevaron con uno de los grandes jefes narcos, porque veía la serie en la que él era el actor principal y quería conocerlo, saludarlo, felicitarlo y tomarse la foto. Y como él dijo, a ver, diles que no. Entonces, ese es un serio problema. Es un serio problema el que de pronto, obviamente, pues es lo que vende, es lo que la gente, muchos jóvenes aspiran, como tú dices, allá eso es lo que aspiran. En mi época, muchos chavitos, adolescentes, aspiraban a ser choferes de la Ruta 100, porque la Ruta 100 te daba cualquier cantidad de prestaciones y buenos sueldos en aquel tiempo. Entonces, cuando tú digas a algún jovencillo, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser chofer de la Ruta 100. ¡Ah! Le decías, ay, ¿a poco sí? Y te enterabas de lo que les daba y les ofrecía la Ruta 100 a sus conductores. Era muy bueno, tenía muchas ventajas en el coeficiente laboral. Pero ahora, lamentablemente, lo que ofrecen y aspiran es precisamente a eso, repito. Entonces, sí es el problema, de pronto es, pues, a ver, diles que no. Digo, a mí me pasó, repito, siempre me involucro cosas de lo que yo he vivido. Alguna vez estaba yo con un amigo en una nevería y tenía él mesas ahí. De pronto entra un tipo como con 7 alrededor de él, y con un paquetote de tacos de carnitas. Yo en ese tiempo, yo dejé de comer carne más de 20 años. En ese tiempo yo no comía carne. Llega y era el jefe narco de toda la zona oriente del Estado de México. Yo lo conocía porque era vecino mío. Y se me queda viendo. Me dice, un taco, pues yo no comía carne. Sí, ¿cómo no? Y me comí un taco. Pues a ver, dile que no. Pues, ¿cómo va a reaccionar? ¿No sabes cómo van a reaccionar? El jefe narco rodeado como de 7, 8 sicarios con él, y dile que no quieres comerte un taco. Yo sí, como que, sí, ¿cómo no? Ya después que me lo termine, otro. No, gracias, ya con es que había comido. Ah, perfecto, no, está bien, amigo. Hasta luego. O sea, imagínate, pues nada más diles que no. Entonces, muchas veces también puede ser eso, ¿eh? Y los compositores a veces se ven en la necesidad de, por cuestiones de la economía, de trabajar para esa gente, o muchas veces los buscan y a ver, repito, de pronto diles que no.
Sí, claro,
ese es un gran problema, en verdad, sí, es algo, es una realidad que lamentablemente pega obviamente en las aspiraciones de muchísimos jóvenes, gente, inclusive no nada más jóvenes, de muchos ya de cierta edad, que no ven otro escape más que meterse a eso. Nos vamos a un corte, Vania, vámonos a un corte y vamos a seguir con esto, es interesante, y regresaremos aquí a los Movimientos Necios en el 760 de amplitud modulada.
Los Bohemios Necios.
Son las 6 de la tarde con 47 minutos. Estamos, ya lo escuchó usted, en el programa de Los Bohemios Necios. Nuestro teléfono aquí en Radio Cañón, en el 760 de amplitud modulada, 55-55-18-77-60. Y Vania Carpio nos dice nuestras redes sociales. Vania.
Sí, por favor, estamos aquí pendientes en Twitter, Facebook, Instagram como Radio Canón 760 AM, 760 con número obviamente AM, y arroba Dionisio con C, Dionisio Bohemio, arroba Vania con B, Vania yo bajo RC, y arroba Rodrigo C. L. Cadena.
Sí, y bueno, ya para concluir con este tema que estamos hablando, que es, podríamos dedicarle muchos programas, o escuchar ejemplos, leer ejemplos, mencionar nombres de series, de actores, de hechos curiosos o sucesos alrededor de lo que es la narcocultura. Simplemente, pues, bueno, podríamos hablar, tú que andas en el ambiente musical también, de cuántos grupos, tanto de cualquier género, pueden estar apoyados o están apoyados de pronto por ahí una manita negra, tú lo sabes, por ahí debes de haberte enterado. Sí, no. Y pues a ver. Sí, ajá. Entonces sí, la narcocultura realmente está, desgraciadamente, ya prevalece en este país, Vania.
Horrible, Dionisio. Pues mira, me gustaría más cerrar con dos comentarios de este tema, a ver qué opinas y qué opina nuestra querida audiencia. El artículo del Universal me da mucha tristeza, pero a la vez creo que es un foco para, sobre todo, la Secretaría de Cultura. Dice, desde hace tiempo México dejó de ser reconocido, quiero discrepar con eso para ver qué piensas, y valorado por su folclore, gastronomía y amplia oferta cultural, los mariachis, los grandes pintores y muralistas. Y que todo esto ha venido a ser como hecho a un lado por la narcocultura, el crimen organizado. Entonces, volviendo un poquito a lo que les comentaba, que escribí hace un tiempo, yo rescaté de las primeras series que salieron, pues que parecía incluso una apología al narcotráfico, al narcotraficante, se llama El Capo, es una serie colombiana. Uh-huh. Y en esta serie, pues El Capo es lo escribió Gustavo Bolívar, y él ahí en el guión escribe una carta, como si le escribiera obviamente El Capo, que en esa serie se llama Pedro Pablo.
Sí.
Es una fusión como de diferentes personalidades, de diferentes narcotraficantes. Y él dice así, ¿no? Perdonarás mi falta de modestia, pero es algo que en mis enemigos reconozco. Tengo un imperio maligno que he tratado de alinear con una larga estela de bondad que me llevó a compartir mis riquezas, que no son pocas, con aquellos a quienes los dueños del poder decidieron un día marginar de toda posibilidad de libertad, como si la felicidad fuera un bien exclusivo de los corruptos. La carta es muy larga, pero rescato este parrafito porque creo que es un ejemplo perfecto de lo que tratan a veces de hacer con la serie.
Uh-huh.
Querer justificar el narcotráfico porque le dan a los pobres, porque rescatan a los marginados, porque las autoridades son corruptas, creo que no se justifica, no caigamos en esa trampa, el narcotráfico está mal, los narcotraficantes son delincuentes y ahí no hay vuelta de hoja.
Sí, y fíjate que los mensajes siempre han existido, los mensajes de la cuestión, digamos, del narco, de las drogas, siempre han existido en la música, o sea,
sí.
Se ha tratado, lo hemos hablado, lo hemos platicado, ¿no? O sea, yo recuerdo rápidamente, no sé, tres canciones muy, muy, muy importantes en cierto género, ¿no? Manteca, de Dizzy Gillespie, Chano Pozo. Manteca es droga, es marihuana, y fue uno de los temas que dio el boom de lo que llaman Latin Jazz, ¿no? Que está mal dicho el término, pero bueno. Otro, Tanga, que fue el primer jazz afrocubano que lo hizo Mario Bausa. Tanga es también sinónimo de droga. Había otro tema que cantaba Machito con su orquesta Los Afrocubanos que se llamaba Que Mate. Al decir Que Mate, en una parte dice Machito, una improvisación, dame 2 kilitos de fuerza blanca, dice en la canción. Pues, ¿a qué se está refiriendo, ¿no? O sea, dame 2 kilitos de fuerza blanca. Entonces, obviamente, se está refiriendo a la cocaína. Entonces, pero eran mensajes como que solo eran para entendidos.
Sí, estaban
medio sutiles,
¿no?
Sutiles, y eran para la gente que estaba involucrada en eso, porque muchísima gente, el grueso de la población, no sabía a qué se estaban refiriendo. Para ellos escuchaban la música. Para ellos, para la gente normal, digamos, era la música. Pero para los entendidos, ellos sabían a qué se referían, ¿no? O sea, lo decían de una forma tan sutil, o en Don Toribio Carambola, que grabó Melón ya después con Fania, la discara Fania, dice, a la lunita yo no voy porque no va la palomilla, porque llevan colombiana y la llevan sin semilla. Y me decía Melón, es que Lo que lo ponían a hacer en Estados Unidos los salseros de la Fania, porque se metían cualquier cantidad de cosas, pero o sea, todo el mundo lo daba por hecho, pero ¿quién lo sabía de los que bailaban salsa? Nadie. Entonces decía Melones que eso se les dolía la cabeza porque no le quitaban la semilla, ni los palititos a la marihuana, los cigarros de marihuana que sí hacían, se lo fumaban y se les dolía la cabeza. Y por eso él improvisó en esa grabación esa parte, para darles a entender que estaban metiéndose de droga, pero lo decían sutilmente y solamente, repito, los entendidos lo sabían, nada más, eso era nada más, o sea, no hacían apología de la droga o de la narcocultura, digamos, Mania. En verdad no se hacía nunca, lo llegaron a hacer, solamente los entendidos, los iniciados en el tema lo sabían, pero bueno, son cosas que ya se perdió esa decencia y ahora todo es descaradamente, en verdad que es una tristeza. Lo que no es tristeza y sí es descaradamente es el anuncio que le hacemos de que en el Teatro Metropolitan en el mes de mayo se van a celebrar los 20 años de la carrera de Rodrigo de la Cadena, Vania. Platícanos de eso, tenemos unos cuantos minutos para platicar de eso.
Por favor, y además hoy día del compositor, le mandamos un fuerte abrazo a todos los compositores y por supuesto a nuestro bohemio mayor, que es un gran compositor, Rodrigo de la Cadena, que está preparando este gran concierto el 7 de mayo en el Teatro Metropolitan. Los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster, por supuesto. Puede escoger su lugar, apártelo, acuérdense que también de cualquier lugar de Puerto Rico se debe bien hacer un concierto inolvidable, sinfónico, Rodrigo de la Cadena, sinfónico, celebrando 20 años de trayectoria, muy bien trabajados, muy ganados, muy bolereados, y que vamos a celebrar con muchísimo cariño.
Supongo que tú vas a estar ahí.
De mayo, sí, claro, todos vamos a estar ahí.
Entonces, nos vas a filtrar de pronto algún contenido del concierto, del espectáculo que va a presentar. O sea, así como que va a presentar esto. O sea, o todo va a ser como sorpresa.
No, le puedo ir dando algunas sorpresillas, pero hay las sorpresas más grandes y las más bonitas sí van a ser exclusivas de ese momento, que va a ser un domingo en la tarde, 6 de la tarde. Delicioso a la hora de la buena, precisamente.
Sí.
Entonces, por favor, ahí los queremos, nos tenemos que ver todos los bohemios de esta ciudad para que no dejen de decir que la cultura no y el bolero no es reconocido en México por su arte, porque es un gran mexicano que lleva muchos años luchando con.
Sí, y aparte en el Teatro Metropolitan que tiene ya su historia, ¿no? Como cine, como una sala que todavía perdura ahí, porque hay muchas que de ese nivel de aforo y hasta más grandes que ya no están en funcionamiento, y es una tristeza que existiendo todavía los lugares estén cerrados. Y el Metropolitan afortunadamente se ha hecho un lugar en donde se presentan muy buenos espectáculos musicales para todos los gustos. Lo mismo ha estado ahí, estuvo Rubén González, estuvo Eliades Ochoa, han estado grupos poperos, salseros, Rubén Blades estuvo ahí también, ya muchísima gente, muchos espectáculos de calidad se han presentado en este ahora Teatro Metropolitan, antes era Cine Metropolitan. Aparte está ubicado en una zona muy fácil de llegar, cerca de una estación del metro, fácil de llegar, si usted va en esa opción de transporte, puede accesar, como dicen algunos, pueden tener acceso hacia él mediante el servicio público de transporte que hay en la ciudad. Entonces es fácil, es bonito y es un domingo, o sea, hay que disfrutarlo.
Y nada más, para celebrar el Día del Compositor hoy, lo que queda de ese domingo, les invito a escuchar el disco de Mi Vida es un Bolero, de Rodrigo de la Cadena, en cualquiera de las plataformas. El disco 2 son puros temas de su autoría y están hermosos, tipo bolero jazz. Por favor, se lo recomiendo.
Bueno, pues hay que escucharlo, la recomendación de este día. Yo creo que cada domingo hay que hacer una recomendación de algo musical, que podemos, sí. podríamos hacerlo. Bueno, en fin, les agradecemos. Hay mucho que decir, hay mucho que hablar, hay mucho que escuchar. Queremos agradecerle a usted que nos escucha, a los bohemios necios, en nombre de Rodrigo de la Cadena, Vania, se nos acaba ya el programa. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, gracias a la audiencia y gracias a nuestro ingeniero Andrés Saavedra, y nos esperamos hoy de noche, seguimos con la charla web.
Bueno, yo soy Dionisio Sánchez Alvarado, Dios mediante, como decía Miguelito Buendía allá en Cuba hace muchísimas décadas, Dios mediante, la próxima semana estaremos en el 760 de amplitud modulada en Radio Cañón, Los Bohemios Necios.
Los Bohemios Necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado. Los Bohemios Necios.